casi todos los seres humanos están en un nivel muy inferior del ser. Ante todo, pensemos un poquito, reflexionemos un instante sobre nosotros mismos. Hemos surgido de un rayo de creación particular. Cada uno de nosotros tiene su rayo particular de creación. Y en ese rayo al cual pertenecemos hay distintos niveles del ser. Algunos están en niveles demasiado inferiores, otros en niveles un poco más altos, porque uno es el nivel del borracho y otro es el nivel del esoterista o ocultista. Uno es el nivel del intelectual y otro es el nivel del sujeto emocional. Uno es el nivel de la mujer digna y otro modesta. Y otro es el modelo de la mujer no digna, inmodesta. Hay distintos niveles del ser. Ustedes, mis queridos hermanos, ya a través de estas pláticas y de estas conferencias han recibido mucha ilustración esotérica. Les hemos indicado cómo independizarse de las fuerzas lunares que son mecanicistas y cómo adquirir la inteligencia solar. Les he dicho que por medio del fuego podemos liberarnos de la mecánica lunar. Les he dicho que por medio del fuego podemos nosotros convertirnos en hombres solares. Pero ante todo, quiero que seamos sinceros todos aquí esta noche. ¿Ya se dieron ustedes cuenta acaso de su propio nivel del ser? ¿Del nivel del ser en el cual se encuentran? ¿Están conscientes ustedes de que están hipnotizados, de que están dormidos? ¿Ya se han dado cuenta de que ustedes se identifican no solamente con las cosas externas, con el mundo exterior, sino que también andan identificados consigo mismos, con sus pensamientos lujuriosos, con sus borracheras, con sus iras, con sus codicias, con sus, la autoimportancia, con la vanidad, con el perorgullo, con el orgullo místico, con el automérito, etcétera? ¿Ya se dieron cuenta ustedes de que no solamente se han identificado con lo exterior, sino con eso que es vanidad, eso que es orgullo? Por ejemplo, ¿triunfaron hoy ustedes en el día? ¿Triunfaron sobre el día o el día triunfó sobre ustedes? ¿Qué hicieron en el día de hoy, mis queridos hermanos? ¿Qué el defecto psicológico eliminaron? ¿Están seguros de no haberse identificado hoy ustedes con algún pensamiento morboso? ¿O con algún pensamiento codicioso? ¿O con el orgullo? ¿O con el insultador? ¿O con alguna preocupación? ¿Con alguna deuda? Etcétera, etcétera, etcétera. ¿Están ustedes seguros de eso? ¿Triunfaron sobre el día? ¿O el día triunfó sobre ustedes? ¿Qué hicieron en el día de hoy? ¿Ya se dieron cuenta del nivel de ser en que se encuentran? ¿Pasaron a un nivel del ser superior? ¿O se quedaron donde estaban? ¿Qué hicieron? ¿A qué se dedicaron en el día de hoy, mis queridos hermanos? ¿El día triunfó sobre ustedes o ustedes triunfaron sobre el día? ¿Creen ustedes acaso que es posible pasar a un nivel del ser superior si no eliminamos determinados defectos psicológicos? ¿O es que están ustedes acaso contentos con ese nivel del ser en el que actualmente se encuentran? No olviden, vuelvo a repetir, que en ese rayo al cual pertenecemos nosotros hay distintos niveles del ser. Si nos vamos a crear toda la vida en un nivel del ser, entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo? Para cada nivel, en cada nivel existen determinadas amarguras, determinados sufrimientos. Eso es obvio. Todos se quejan de que sufren. Todos se quejan de problemas. Todos se quejan del estado en que se encuentran, de sus luchas. Pero yo me pregunto una cosa, ¿se preocupan los hermanos acaso por pasar a un nivel del ser superior? Obviamente, mientras estemos en el nivel del ser en que estamos, tendrán que repetirse en todas las circunstancias adversas que ya conocemos, todas las amarguras en que nos encontramos. Tendrán que surgir una y otra vez los mismos problemas. Muchos se quejan, dicen, pero bueno, ¿cómo hago yo para salir del estado en que me encuentro? ¿Cómo haré yo para pasar a un nivel superior, a un lugar del ser? Les explico que tienen que eliminar determinados defectos, mas no quieren entender. Debajo de nosotros, de cada uno de nos, hay diversos niveles del ser. Encima de nosotros hay distintos escalones. En el nivel en que nos encontramos hay problemas. Las luchas ya las conocemos. Las dificultades son las mismas. Nada cambia mientras estemos en este nivel en que nos encontramos. Una y otra vez surgirán idénticas dificultades. ¿Quieren ustedes cambiar? ¿No quieren tener más los problemas que tanto les afligen? Los económicos, los políticos, los sociales, los espirituales, los familiares. Los de negocios, los de lujurias, los de odios, los de envidia, los etcétera, etcétera, etcétera. ¿Quieren ustedes salvarse de tantas dificultades? Pues no tienen más que pasar a un nivel del ser superior. Cada vez que nosotros damos un paso hacia un nivel del ser superior, nos independizamos un poco más de las fuerzas de la luna, que las llevamos, como ya les dije, en la carne, en la sangre y en los huesos, y en el espíritu y en el alma y en todo. Porque somos hijos de la luna, por desgracia. Algunas veces hemos hablado nosotros sobre el rasgo psicológico característico particular de cada persona. Ciertamente, cada persona tiene un rasgo característico psicológico. Eso es cierto. Unos tendrán como rasgo característico la lujuria. Otros la codicia, otros el odio, etc. Pero el rasgo característico es una suma de varios rasgos típicos particulares. Quiere decirles a ustedes, mis queridos hermanos, que para cada rasgo característico particular existe siempre un evento definido, una circunstancia definida. Que un hombre lujurioso, obsérvese luego su vida. Y siempre habrán circunstancias de lujuria en su vida acompañadas de determinados problemas. Que otro es borracho, ese es su rasgo característico, obsérvese su vida. Que aquel es codicioso, bueno, ese es su rasgo característico. Y alrededor de él habrán cárceles, habrán problemas económicos, abogados, pleitos, etcétera, etcétera, etcétera. Para cada rasgo psicológico particular existe siempre una circunstancia, una serie de circunstancias definidas que se repiten siempre y siempre y siempre. De manera que si nosotros no conocemos nuestros rasgos característicos psicológicos, vamos mal. Necesitamos conocerlo si es que queremos pasar a un nivel superior del ser. Y eliminar de nosotros los elementos indeseables que constituyen ese rasgo característico psicológico particular. De lo contrario, ¿cómo pasaríamos a un nivel del ser superior? Ustedes quieren dejar de sufrir, pero no hacen por cambiar, no luchan por pasar a un nivel superior del ser. Entonces, ¿cómo podrían cambiar? Ahora, hay un hecho concreto en la vida. Y es que la discontinuidad de la naturaleza, eso es obvio. Todos los fenómenos son discontinuos. Así pues, los distintos niveles del ser son discontinuos. Esto significa que mediante la evolución no llegaríamos jamás nosotros a la perfección. El dogma de la evolución no sirve para nada, como no sea para estancarnos. Yo conozco a muchos pseudoesoteristas y pseudoocultistas, gente sincera, de buen corazón, embotelladas en el dogma de la evolución, que aguardan que el tiempo los perfeccione. Y pasan miles y millones de años y nunca se perfeccionan. ¿Por qué? Porque están, no hacen por cambiar el nivel del ser. Permanecen siempre en el mismo escalón. Entonces se necesita pasar más allá del dogma de la evolución y meternos por el camino revolucionario, por el camino de la revolución de la conciencia. La evolución y su hermana gemela, la involución, son dos leyes que se procesan simultáneamente en todo lo creado. Constituyen el eje mecánico de la naturaleza, pero jamás nos llevan a la liberación. Forman la rueda del samsara. Hay evolución en el grano que germina, en la planta que crece, da ramas y frutas. Y hay involución en el árbol que se va marchitando poco a poco, degenerando, entra en decrepitud y al fin muere. Hay evolución en la criatura que se forma entre el vientre materno, en el joven que se lanza a la lucha con la vida. Hay involución en el anciano que entra en el estado de decrepitud y al fin muere. Las leyes de la evolución y de la evolución son puramente materiales, físicas. Nada tienen que ver con la autorrealización íntima del ser. No las negamos, existen, pero no sirven para la autorrealización. Nosotros necesitamos ser revolucionarios de verdad, meternos por el camino de la revolución de la conciencia. ¿Cómo podríamos pasar a un nivel del ser superior si no fuéramos revolucionarios? Observemos los distintos peldaños de una escalera. Son discontinuos. Así también son los distintos niveles del ser. Discontinuos. A cada nivel del ser le pertenece determinado número de actividades. Cuando uno pasa a un nivel del ser superior, tiene que dar un salto y dejar todas las actividades que tenía en el nivel del ser inferior. Me viene todavía a la memoria aquellos tiempos de mi vida, hace unos 30, 40, 50 años atrás. Fueron trascendidos. ¿Por qué? Porque pasé a niveles superiores del ser. Es lo que entonces constituía para mí la máxima importancia. Mis actividades de aquella época fueron suspendidas, cortadas, porque en escalones superiores hay otras actividades que son completamente diferentes. Así ustedes. Si ustedes pasan a nivel del ser superior, tienen que dejar muchas cosas que actualmente son para ustedes importantes, que pertenecen al nivel en el cual se encuentran. Incluye pues esto un salto, y ese salto es revolucionario, rebelde. Jamás es de tipo evolutivo, siempre es revolucionario, rebelde. No es evolutivo, no es involutivo tampoco, es revolucionario, rebelde. Y así nosotros, subiendo por los distintos niveles del ser, llegaremos al nivel del ser más elevado, o a los niveles del ser más elevados en Dios. Dios mismo es inteligencia, es la inteligencia de la inteligencia. No es la luz espiritual, es la luz de la luz espiritual. Es la llama de la llama. La verdad de la verdad. Llegar a esa experiencia de lo real, requiere pasar a niveles superiores del ser. Y esto solamente es posible a través de incesantes revoluciones. Constantes revoluciones. Cuando uno estudia los evangelios del Cristo, viene a darse uno cuenta realmente de que el Señor de perfección quiere que nosotros nos liberemos. Veamos las bienaventuranzas, por ejemplo. Son solares en un 100%, no lunares. Comienzan las bienaventuranzas enseñándonos la no identificación. Bienaventurados, dice el Señor de perfecciones, bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Pero bien, ¿quiénes son los pobres de espíritu? ¿No se les ha ocurrido a ustedes pensar? Un hombre que está identificado con los dineros, sus pleitos, sus negocios, etcétera, ¿es acaso pobre de espíritu? Un hombre que está identificado consigo mismo, está lleno de imágenes de sí mismo, donde se siente el grande, poderoso, sublime, inefable, etcétera, etcétera, ¿es acaso pobre de espíritu? Es obvio que no. El que está lleno de sí mismo no ha dejado un puestecito para Dios. Entonces no es pobre de espíritu. ¿Cómo podría ser bienaventurado? Miremos el orgullo, por ejemplo. No solamente es orgulloso el que tiene dinero. No es solamente orgulloso el que pertenece a una familia muy popof, como se dice. No es solamente orgulloso el que tiene un flamante automóvil y que se siente feliz con él. Hay otro orgullo. Quiero referirme en forma clara al orgullo místico. Algunas escuelas de tipo pseudoesotérico y pseudoocultista dicen, mediante la ley de la evolución, algún día nosotros llegaremos a ser dioses inefables. El hombre está llamado a convertirse en un dios. Claro, enseñanzas así lo conducen a uno al orgullo místico, al engreimiento espiritual, a la mitomanía. Porque el hombre, aunque sea muy perfecto en realidad, ¿verdad?, aunque llegue a ser un bodhisattva, no es más que eso, un hombre. Dios es el Padre que está en secreto. Solo Él es Dios. El Padre puede tomar al hombre, si es muy perfecto, si es un bodhisattva. Ponerlo en su mente, o ponerlo en su corazón, o ponerlo a trabajar fuera de sí mismo, en algún lugar, para que haga algo. Pero que ese hombre, ese mequetrefe, se sienta siendo Dios, es mitomanía de la peor clase, del peor gusto. Los hombres somos hombres y nada más que eso, hombres. Dios es Dios, pero nosotros los hombres somos hombres. Es que se siente, porque tiene, se siente muy sabio, porque tiene algunos conocimientos de pseudoesoterismo, pseudoocultismo, aquí en la mente, y piensa que ya es un gran iniciado, etcétera, 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 ha caído en la mitomanía. Está lleno de sí mismo. Cada uno de nosotros no es más que un vil gusano del lodo de la tierra. Cuando digo así, empiezo por mí, que me considero eso y nada más que eso, un vil gusano del lodo del mundo. Dios es Dios, pero eso es Él, allá Él. Nosotros no somos dioses, somos simplemente viles gusanos del lodo de la tierra. Y creernos dioses es un absurdo, no creernos sabios. Así que en realidad, de verdad, mis queridos amigos, estar lleno de sí mismos, tener falsas imágenes de sí mismos, fantasías de sí mismos, no es ser pobre de espíritu. Cuando uno reconoce su propia nadidad y miseria interior, cuando no se siente tan sublime, ni tan Dios, ni por el estilo, ni tan sabio, cuando comprende que es un pecador como cualquier otro, entonces ya no está lleno de sí mismo. Y será bienaventurado. ¿Pero qué es eso de ser bienaventurado? Muchos piensan que eso será bienaventurado el día que se muere y se vaya por allá arriba a gozar de la dicha celestial con los angelitos. No, ese es un concepto falso. Bienaventurado significa felicidad. Será feliz, ¿dónde? Aquí y ahora. Entrará en el reino de los cielos. Correcto, que entre el reino de los cielos. Pero ¿dónde está el reino de los cielos? ¿En qué lugar del universo está? Seamos sinceros consigo mismos. El reino de los cielos está formado por el círculo consciente de la humanidad solar que opera sobre los centros superiores del ser. Ese es el reino de los cielos. Así pues, seamos prácticos y comprendamos todo esto. Así debemos actuar. Así pues, en los evangelios, el evangelio del Señor comienza por enseñarnos la no identificación. Uno se identifica consigo mismo pensando que va a tener mucho dinero, un lindo automóvil último modelo, o que la novia lo quiere, o que va a conseguir una gran fortuna, o que es un gran señor, o que es un gran sabio. Hay muchas modas, muchas formas de identificarse consigo mismo. Uno tiene que empezar por no identificarse consigo mismo. Y después, no identificarse con las cosas de afuera. Cuando uno no se identifica, por ejemplo, con un insultador, lo perdona, lo ama. No puede herirlo. Y si alguien le hiere a uno el amor propio, pero uno no se identifica con el amor propio, pues es claro que no puede sentir dolor ninguno, puesto que no le duele. Si no se identifica uno con su vanidad, no le importa andar por la calle, aunque sea con unos calzones remendados. ¿Por qué? Porque no está identificado con la vanidad. Si primero que todo no identificarnos consigo mismo, y luego no identificarnos con las vanidades del mundo exterior. Cuando uno no se identifica consigo mismo, puede perdonar. Recordemos la oración del Señor. Perdónanos nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Yo digo algo más. No basta simplemente perdonar, hay que cancelar las deudas. Y eso es todo. Alguien podría perdonar a un enemigo, pero no cancelaría las deudas jamás. Hay que ser sinceros, necesitamos cancelar. Y ese es el sentido del fondo de aquella frase que dice: perdonan nuestras deudas así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Mientras uno se identifique consigo mismo, no puede perdonar a nadie. A uno le duele que lo insulten, a uno le duele que lo humillen, a uno le duele que lo menosprecien. ¿Por qué? Porque tiene el yo del orgullo, tiene el yo del amor propio adentro bien revivo. Y mientras uno tenga el yo del amor propio, le duele que otro le hiera su amor propio. Así, si no nos identificamos, entonces nos es fácil perdonar. Y aún más digo, cancelar las deudas, que eso es mejor. Dice también el Evangelio del Señor: bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Esta es otra cosa que nadie la ha entendido. Bienaventurados, dijéramos, los no resentidos. Porque si uno está resentido, ¿cómo puede ser manso? El resentido se la pasa haciendo cuentas. Ah, pero que yo le hice tantos y tantos favores a este individuo, que yo le protegí, que le hice tantas obras de caridad, y vea cómo me ha pagado, este amigo al que tanto le serví, y ahora no es capaz de servirme. He ahí, pues, las cuentas del resentido. El Evangelio del Señor, cuando dice: bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad, debe traducirse: bienaventurados los no resentidos. ¿Cómo podría uno ser manso si está lleno de resentimientos? El que está lleno de resentimientos vive haciendo cuentas a todas horas. Luego no es manso. Entonces, ¿cómo podría ser bienaventurado? ¿Qué se entiende por bienaventuranza? Se entiende la felicidad. ¿Están seguros ustedes de que son felices? ¿Quién es feliz? He conocido gentes que dicen: yo soy feliz. Yo estoy contento con mi vida. Soy dichoso. Pero a esos mismos los hemos oído decir: me molesta fulano de tal. Aquel tipo me cae gordo. No sé por qué no se me hace esto que tanto he deseado. Entonces no son felices, Realmente lo que sucede es que son hipócritas. Eso es todo. Ser feliz es muy difícil. Se necesita antes que todo ser manso. La palabra bienaventuranza significa felicidad íntima, no dentro de 1000 años, ahora, aquí mismo, en el instante en que estamos viviendo. Si nosotros verdaderamente nos tornamos mansos, mediante la no identificación, entonces llegaremos a ser felices. Pero es necesario no solamente no identificarnos con nuestros pensamientos de lujuria, de odio, de venganza, de rencor, de resentimiento. No, hay que eliminar de nosotros a los demonios rojos de sed, a esos agregados psíquicos que personifican nuestros defectos de tipo psicológico. Tenemos que comprender, por ejemplo, lo que es el proceso del resentimiento. Hay que hacerle la disección al resentimiento. Cuando uno llega a la conclusión de que el resentimiento se debe a que poseemos en nuestro interior el amor propio, entonces luchamos por eliminar al ego del amor propio, al yo del amor propio. Pero hay que comprenderlo para poderlo eliminar. No podríamos eliminarlo si antes no lo hemos comprendido previamente. Sí, mis queridos hermanos, para poder eliminar se necesita apelar a Devi Kundalini Shakti. Solo ella puede desintegrar cualquier defecto psicológico, incluyendo el yo del amor propio. ¿Están ustedes seguros de no estar resentidos con alguien? ¿Quién de ustedes está seguro de no estar resentido? ¿Quién de ustedes está seguro de no estar haciendo cuentas? ¿Cuál? Todo esto que les digo a ustedes es de tipo lunar. Vean ustedes cómo llevamos la luna hasta en la médula de los huesos. Si queremos nosotros independizarnos de la mecánica lunar, tenemos que eliminar de nosotros mismos el yo del resentimiento, el yo del amor propio. Porque escrito está: bienaventurados los mansos, es decir, los no resentidos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Hay que entenderlo, mis caros hermanos, entenderlo con toda claridad meridiana. Cuando uno va entendiendo esto, avanza en el camino que conduce a la liberación final. Es mediante el fuego solar, mediante el fuego de Aries, del Cordero, del Carnero encarnado, del Cristo íntimo, que nosotros podemos en verdad quemar todos esos elementos inhumanos que en nuestro interior llevamos. Y a medida que la conciencia se va desenfrascando o desembotellando, vamos despertando. Pero la conciencia no puede despertar en tanto continúe embotellada entre los agregados psíquicos que en su conjunto constituyen el mí mismo, el yo, el ego. Necesitamos pasar por la aniquilación budista aquí y ahora. Necesitamos morir de instante en instante. Solo con la muerte adviene lo nuevo. Si el germen no muere, la planta no nace. Necesitamos aprender a vivir, liberarnos pues de esa herencia lunar que tenemos. Tal herencia la traemos en verdad, mis queridos hermanos, desde el mismo protilo del cual surgió el universo. La luna ha sido pues nuestra madre. Somos lunares, somos selenitas aunque vivamos en la tierra. Ahora necesitamos volvernos solares, marchar hacia la vida solar, recibir la iniciación solar. Si procedemos así, lograremos en verdad la felicidad auténtica y la liberación. De lo contrario, no será posible. No será posible. Necesitamos convertirnos en verdaderos hombres solares, en el sentido más completo de la palabra. Y no sería esto posible si no eliminamos de nuestra naturaleza psicológica lo que tenemos de lunar. Si lo logramos, el fuego nos liberará, nos transformará, hará de nosotros criaturas diferentes. Bien. Hasta aquí mis palabras.